en Onda Madrid. Vaya, vaya. Aquí no hay playa. Vaya, vaya. Con Carlos Honorato.
Muy buenas tardes, aquí estamos, las 4 y 5 minutos. Sí, Pablo, lo voy a decir, 201, el programa 201. Aunque este no debería valer, ¿eh? No, no debería valer para la cuenta, hombre. Es que ya de por sí 2 horas son muy poco tiempo, si encima nos roban 1 hora, pues es medio programa. Así que no puede ser. ¿Y quién nos roba medio programa? Pues los kinkis. Que es que, vamos a ver, Euroliga, Euroliga. Que hoy de Euroliga el Real Madrid, un equipo respetabilísimo que juega en la Comunidad de Madrid, muy bien. Pero los centros, los kinkis, que va a jugar contra los kinkis el Real Madrid. Uf, hombre, qué vergüenza.
Yo
contra...
pensaba que eran los de deportes, los kinkis.
Los kinkis.
Yo también no iba a decir nada.
Compañeros de deportes.
Llegan los de deportes. No juntemos el concepto kinky, compañero de deportes, ¿eh? Esto no lo hagamos.
Lo has dicho tú, Carlos. Nosotras.
Esto lo hacen los políticos.
¿Has dicho que venían los kinkis?
Esto lo hacen los políticos. Lo hacen los políticos, ¿sabes? Dicen, yo lo he dicho, pero... Y ahí queda. Pues eso, que amigos, que a partir de las 5 de la tarde hemos pagado un dineral para que Sánchez Blas se vaya a Moscú. Y sí, que está en Moscú,
¡qué frío!
Debe hacer un frío, madre mía.
¿Y cuánto hemos pagado?
Yo nada.
El frío,
yo nada. Yo no nada. Hombre, a ver. Chico va, está patrocinado. Está bien, hombre. Y vamos a dar el baloncesto a partir de las 5:30, ese partido del Real Madrid contra los Kinkis. Los Kinkis contra el Real Madrid en la Euroliga, y lo vamos a dar aquí a partir de las 5:30. Así que nosotros a las 5 acabamos el programa. ¿Os parece bien?
No.
Sí,
a mí sí.
Viernes.
Que somos como las esencias en tarro pequeño, reducido, lo mejor.
Espera, un momento, vamos a ensayarlo.
¿Lo vamos a votar?
Vamos a ensayarlo otra vez. ¿Os parece bien, chicos, que acabemos a las 5?
Sí.
No.
A ver, o sí o no. A ver, ¿os parece bien que acabemos a las 5?
En blanco.
Empezamos ya.
Dale.
Yo soy el albañil, trabajo con la cuchara, con la pala y el martillo, y mezclando siempre estoy.
Hola, Paloma Nolasco.
Buenas tardes. No estoy buscando trabajo alternativo.
No sé, digo, lo mismo te has metido ahora peón.
No.
¿O peona?
No, en todo caso albañil. Pero me parece que no se me iba a dar bien.
Mira, a mí en esto ya no me toques, porque mi padre es del gremio de la construcción y se empieza de peón. No va a empezar tú de albañil.
No. Bueno, pero me tienen, no sé, que compatibilizar algunas asignaturas.
Convalidar,
¿no?
Sí. Paleta. La llana.
Por ejemplo. Los hay albañiles buenos y los hay bastante malos.
Sí, como en todo.
En este concreto caso nos queremos referir a el creador de las esculturas del Valle de los Caídos.
¿Qué pasa con...?
Pues que se están rompiendo. Sí,
no me digas.
Se están rompiendo, al parecer son una chapuza. Lo dice un estudio del CSIC. El escultor Juan de Ábalos usó materiales, según se desvela en esta investigación, incompatibles que destruyen las obras desde el interior.
Uf.
Bien, usó una caliza negra de Calatorao, pero para cubrir la superficie, ¿no? Esta caliza sufre mucho con las congelaciones y las descongelaciones propias de la zona donde está enclavado el Valle de los Caídos. La lluvia la castiga mucho porque se filtra y descompone el interior, que tiene yeso, masilla de cal y cemento blanco. El yeso aporta sulfatos, el hormigón sodio. Cuando llega el agua se produce una reacción química explosiva que deshace todo el conglomerado. Se hinchan y deshinchan con el frío y el agua revienta las grietas por las que se cuela la humedad, arruinando esa solidez del conjunto terminado en 1959.
Yo te voy a decir una cosa, de que has dicho Ábalos no me he enterado de nada, pero seguramente lo que has comentado es que hizo una chapuza, ¿no?
Bueno, sí, te lo voy a decir de otra forma.
A ver,
es como si le encargas a un experto en papiroflexia que te haga un Boeing 747. Te va a hacer un avión gigante de papel, pero no va a funcionar.
Es un poco fuerte.
Ahora ya sí lo he captado más.
Número de esculturas afectadas, 9, de hasta 20 metros de alto.
Joder.
Dicen los investigadores, abrimos comillas, que es una chapuza estructural que además pone en riesgo a los visitantes del monumento.
Yo te digo una cosa, Esto llamamos, ¿te acuerdas esa serie de televisión que se llamaba Manos a la Obra? A Benito y al otro.
Sí.
Esto, en 3-4 días te lo arreglan.
Que no, sí. Que se deshace por dentro, ¿no?
Sí.
Bueno, pues no, esto es casi una metáfora. Joder, se va deshaciendo. Arte, se
oye,
cae.
Si es el Valle de los Caídos,
oye,
que se caiga.
Que no hay polémica, que desaparece, pues
sí,
oye,
¿verdad?
Nadie ha hecho nada. Desaparece, desaparece.
Ha desaparecido.
En fin, ¿no?
Y además, con los recortes presupuestarios,
uf.
Bueno, ¿para qué vamos a destinar presupuesto para reconstruir algo que, oye, queda
no,
pena?
Ya lo han avisado, ya no.
Manolo y Benito van para allá, que los mando yo, tú no te preocupes.
¿Pepe Gotería y Otilio?
Son igual, pero ¿sí? Esta era la versión televisiva.
Ay,
eso, sí, exactamente. ¿Cómo viene Pablo?
muy bailongo. Uy, ese baile, Pablo.
Porque vengo sin
pero
gafas.
Pero vete quitándote la camisa o algo.
No, ya me he desabrochado el botoncito de arriba. Ya, que es que estaba ajustando los papeles porque vengo sin gafas y no puedo leer apenas.
Sí.
Pero bueno, vamos a hablar de un número. Ayer hablabais de la lotería que se ha caducado.
Yo te puedo leer si quieres.
¿Sí?
Soy muy buen lazarillo.
Venga, lee tú el número.
Has puesto 52.500.
Muy bien, pues eso no es un número de lotería.
Ah, vale.
Es una cifra.
Una cifra, menos mal.
Sí, es el dineral que llevamos todos gastados en sanear el negocio de unos pocos, los bancos. Llevamos 52.500 millones de euros. Son datos de
no
nuestro
mucho.
Gobierno.
No, no, no mucho.
No es mucho porque puede ser más. De hecho, es más.
Claro.
A esos 52.500 hay que sumar los 72.171 millones
uf.
Que hemos avalado a estos y
lo
otros
sumado,
bancos.
¿No?
Sí, lo he sumado. Y según cálculos
no, pero
del propio
hay más,
gobierno,
hay que añadir otros, ¿eh?
Espérate, de momento sí. Llevamos ya 124.671 millones. Es lo que llevamos de momento. Pero si no rescatan, esto, insisto, son datos del gobierno, serían 40.000 millones más. Por lo tanto, serían 166.671 millones los que se llevaría en total. Algunos bancos, no todos los bancos.
No, algunos. Bankia, Caja Castilla-La Mancha, Caja Sur,
ejemplo,
Caja de Ahorros del Mediterráneo, Banco Unim y Banco de Valencia.
Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, todos están intervenidos. Tenemos un gran conglomerado ahora mismo de banca pública por valor de, eso, 124.600 millones.
¿Puedo pedir una cosa?
Pide.
A mi banca pública, que es una de estas que has dicho, por favor, ¿me queréis dejar de cobrar ya hasta por respirar? Gracias.
Bueno, hubo un tiempo en el que España se hablaba muy mal de la banca pública y se decía que había que acabar con la banca pública, aquella banca pública que representaba Argentaria, que en realidad era la Corporación Bancaria de España.
Caja Postal, ¿no?
Caja Postal, muy bien, algunas más, los bancos de depósitos, banco hipotecario. ¿Sabéis cuánto suponía aquello en dineros de ahora? 75.000 millones de euros. La banca pública de entonces.
Sí, sí.
La banca pública de ahora, que es banca nacionalizada, o sea, banca intervenida, son 124.670 millones, digamos, entre aportaciones directas e indirectas.
De agujero.
Bueno, pues para gustos, los colores.
Bueno, Pablo, has empezado muy bien con la música, creíamos que ibas a hacer un striptease o algo.
No, es un tema movido.
Y al final nos has dejado más hundidos que las
No, que nos vamos a quedar sin nada de ropa, ¿eh? Parece que no, pero vamos.
Es porque puede parecer un baile de cifras, pero hay a quien le cuadran muy
nos
bien.
Nos has dejado huecos por dentro, como las estatuas de Paloma,
es
igual.
Es que tiene un estilazo.
Tiene un sí, estilazo, ¿verdad? El tío, vamos.
Es que estoy a quitarme el botón de arriba de la camisa.
Es que estás que lo rompes.
Oye, que a mí lo de Pablo me ha parecido que tenemos un pufo importante.
¿En el cajón de la música de Paloma o...?
¿No te gusta Tonino Carotone? No me lo puedo creer. Y eso que habla de fútbol con lo que te gusta
no
a ti el fútbol.
No tiene gusto, no tiene gusto.
Bueno,
gente, ¿no?
Si hay algún niño escuchando, hablan de fútbol y de porno. O sea, que solo que se queden con la primera parte. Que decía yo lo del pufo este que tenemos, casi 170.000 millones de euros, que tenemos que empezar a buscar dinero.
¿Dónde?
Donde sea. Ancianos, niños, lo que sea. Último ejemplo del celo municipal recaudatorio.
¿Que les robemos?
No,
espera.
150 euros le ha costado a un chaval de 8 añitos jugar un partido de fútbol con sus amigos y utilizar una lata de refresco como pelota. Para el balón ni siquiera tenían.
¿Y qué hacía un niño de 8 años con 150 euros?
¿Qué le ha costado, Paloma? A ver, mira, te lo cuento. Estaba jugando el niño con sus amigos al salir del cole en un parque. No tenían pelota, decidieron jugar con una lata de refrescos, de Coca-Cola, de Pepsi, que vino el municipal y que les dijo, chavales,
ya
que esto
estamos,
tiene
el compañero.
Recetita, que soy compañero.
Esa cara que pusisteis vosotros, la misma que puso su abuela.
Y llegaron dos policías municipales y se dijeron directamente a los niños, sin arrimarse a nosotros ni nada. Les pidieron el nombre, les pidieron la calle, les pidieron la fecha de nacimiento.
Ocho añitos.
Y los nombres de sus padres. Y al decir la fecha de nacimiento, mi nieto pues tuvo miedo y me llamó a mí. Yo me levanté y pregunté qué es lo que pasaba. Y el policía me dijo que era una simple regañina, que los niños no debían de jugar con los botes de Coca-Cola o con cosas así.
Oye, que vale, que le han echado la bronca al niño, una regañina, vale, pero que por la noche llegaron los municipales con la multa en la mano. 150 euros.
¿Pero esto dónde?
Que sí, que ha ocurrido en Callosa del Segura, en Alicante. ¿Callosa? Y seguro que aquí alguien está apuntando 150 euros. Va, ¿cuántos niños tenemos en Madrid? ¿Cuántos juegan en el parque? ¿Cuántas latas?
Uy, no des ideas, Maite.
Que jugaban en la plaza, a la salida del colegio. Uf. Y que según la ordenanza municipal que pueden, que en el parque está prohibido jugar al balón o a la lata o lo que pillen. Y espera un segundito, que vamos a dar también la versión oficial.
Ah, sí, venga,
la policía defiende la acción de los agentes, acusa a la familia de hacer un uso político del asunto. Y es que da la casualidad de que uno de los menores multado es sobrino del secretario general de las Juventudes Socialistas del municipio y se ha liado por ahí.
¡Qué mala es la política!
Que, vamos, que ocho añitos, 150 euros por jugar con una lata y al final, culpa de que tenía un tío político.
Que no puede ser.
Si llega a ser de tomate Orlando, ¿qué pasa? ¿Que, ¿eh? ¿En vez de ser cuál es de tomate Orlando o es de...?
Uy, eso cuidado, porque si te dan la cabeza,
esa duele más,
todavía hacemos algo.
O sea, lata, de verdad, lata. ¿Conoces a Mr. Bean? No me refiero a Zapatero, me refiero al actor, a Rowan Atkinson. Pues este señor, que se ha hecho popular en todo el mundo por imitar a Zapatero y también por hacer estas cosas que él hacía.
Poner caritas.
Caritas, fundamentalmente. No hablar. Es curioso, está apoyando una campaña en el Reino Unido contra la ley del insulto. Y diréis, ¿existe una ley del insulto? Sí. En el Reino Unido, desde el año 1986. ¿Queréis saber las últimas actuaciones de la ley del insulto? Bueno, pues se la aplicaron a un sacerdote que fue detenido por llamar pecado a la homosexualidad. Por eso ya detenido. Un joven corrió también la misma suerte por exhibir una pancarta en la que se tildaba de culto peligroso a la Iglesia de la Cienciología. Y ya, el último de todos ha sido un hombre en Oxford que fue arrestado por llamar gay al caballo de un policía. ¿Estás oyendo bien? ¿Qué es
esto? Oye, que el caballo...
Que en el Reino Unido hay una ley que penaliza el insulto en público. Desde el año 1900... No es el Día de los Inocentes, es así. Existe una ley que si tú insultas a alguien en público te meten en la trena. Así de claro.
Oye, y esto tiene un valor económico, porque el daño moral ya lo dejamos, lo del caballo.
No, pero que no, que te meten en Chirona por decir ese tipo de cosas. Así que vosotros veréis si vais al Reino Unido y se os ocurre decir determinadas cosas.
¿Pero tú eres tonto?
Ya me he ofendido. ¡A la cárcel! A la cárcel no, pero a trabajar un poquito. Venga, va. Venga, ya está. Mila, hola.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Cómo van las redes sociales?
Pues un poquito estancadas.
Ay, estancado. Cómo sí. Me duele lo de estanque. Sí. Suena a patos.
Bueno, pero somos 194 en Facebook ya.
Estamos muy contentos,
nuevos
hombre.
Nuevos ingresos.
Como los mejores.
Tenemos nuevos como Eugenio Herrero y Lidia Rodríguez Suárez.
Pues que un saludo. Y a los que os habéis borrado, os hemos tomado la matrícula, sí, que lo sepáis.
Sí. Que lo sepáis.
Iremos ahí detrás.
Vamos a ir detrás.
Sí.
Os vamos a perseguir.
Y al resto, para si queréis ser nuestro amigo también, pues facebook.com/ aquí no hay playa.
Muy bien.
Y en Twitter somos 162. ¿Mm? Y es @no hay playa.
@no hay playa.
Más sencillo.
Muy bien, perfecto. Oye, ¿a ti te parece bien que acabemos hoy a las 5?
Sí. Fin de semana anticipado. A mí me parece bien.
Bueno, pues nada, hasta el lunes.
Venga,
adiós.
Hasta el lunes.
Síguenos en las redes sociales. Estamos en Facebook y en Twitter. Aquí no hay playa @ondamadrid.es.
Aquí está nuestro jardinero, Pedro Martín. Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Carlos?
¿Cómo estás?
Para comerme, ¿no me ves?
De una pieza.
De una pieza,
hombre. ¿Qué te cuentas?
Pues varias cosas.
Ahí estamos.
Varias cosas. Bien. Te podría hablar de la púnica granatum.
Sí, claro. Los granados.
O sea, los granados. Planta mediterránea por excelencia. Sí. Que afortunadamente desde hace pocos años se empieza a poner más en los parques. Sí. Está un poco arrinconada ahí.
Y la fruta también está arrinconada, ¿no?
A mí me encanta. Yo
sí,
siempre
lo... hombre, está muy rica.
He hecho un poco para atrás a la gente porque dicen que es dificultoso el pelarla, el desgranarla.
Sí.
Son pequeñas celdas. Están llenas de frutos ahí rojos que sí. Te manchan. Pues hay un pequeño truco. Tú partes la granada como las naranjas.
Por la mitad.
Por la mitad.
Sí.
La pones boca abajo, en un cuenco.
Bien.
Coges un martillo, a ser posible, de madera, de goma.
¡Un martillo de madera!
O un mango.
¡Gol!
Esto es amasar,
sí.
Y das golpes secos y se desgranan.
Fíjate,
casi todas.
Fíjate.
Sin mancharte, sin salpicar.
Y luego lo que pasa es que, claro, la pielecita esa que queda, que es de un color amarillento, vamos, o color así, parecido... Como pruebes un poquillo, está amargo. Amarga un poco.
Es que eres un poquito tiki miki. O sea, empiezas ya con esas sutilezas.
¿Amarga o no amarga? Sí, amarga un poquito. Sí,
depende de cómo lo hayas cogido, de madura, de no madura, en fin.
Hombre, tampoco es un fruto excesivamente dulce, todo hay que decirlo.
Está bueno, pero liga muy bien.
Tiene un punto tal vez un poquillo ácido.
Y
un
es
poco...
muy sano el hacerte un zumo de granada.
Sí.
Y lo puedes combinar con más frutas.
Bueno, ya el zumo a mí ya tanto no me gusta, porque como se
bueno,
le mete...
Bueno, pues es un batido.
Como se le mete ese, que te digo, que sabe un poco amargo, no me gusta tanto.
Qué fisno nos ha salido, madre.
Ah, hombre, si no, pues...
Pues ahora que decimos lo de partirla, fíjate, en algunos pueblos griegos y limítrofes, cuando se casaba, recién casada la novia, si tenía una granada cerca, la cogía y rápidamente la tiraba contra el suelo y según los granos que se salían de la granada, sabía más o menos, era una traducción, la mitología, de los hijos que iba a tener.
Joder,
era como un augurio.
Pues si eran 38...
Bueno, pues ahí está.
Sí.
Igual he echado para atrás. Ya sabes lo que decía Tip, ¿no? Dice, el matrimonio es estupendo hasta que llegas a la puerta de la iglesia.
Pues esto es algo parecido. Tiraba allí la señora, en la granada le salían 38 y decía,
claro.
Va a ser que no.
Pues fíjate, hay constancia de datos de granados en tumbas, sobre todo en fenicios, de 2.000, casi 3.000 años.
Fíjate.
Con lo cual es una planta muy mediterránea. Incluso se creía que era originaria del norte de África, que estaba relacionada con Cartago, con la ciudad de Cartago.
¿Y no?
Y bueno, pues se da en toda esa zona.
Sí.
Y también viene también por eso el origen a veces de la palabra del granado, ¿no? También el granatum, por el color que tiene, sus frutos y demás. Pero como digo, es una planta mediterránea.
¿Y el árbol cómo es? Yo es que no me suena de...
Pues es un árbol achaparrado, no demasiado grande. La corteza es rugosa, muy llamativa. De hoja caduca.
Caduca.
Florece de junio a agosto, más o menos.
¿Y cómo es la flor?
Roja, muy llamativa.
Roja,
dura muy poco.
Nada.
Roja anaranjada,
no es roja.
Sangre. Y es muy llamativa.
Pequeñita, grande.
Sí, achaparrada es un...
¿La flor también, pequeñita?
No, la flor es grandecita.
Grandecita.
Sí, casi como el fruto.
Bien.
Y bueno, pues luego va generando su frutito, que vas viendo cómo evoluciona tu jardín. Por cierto, hay gente que lo quiere cultivar y a lo mejor no tiene espacio. Si lo queremos cultivar en maceta, necesitamos una maceta de 60-70 centímetros de diámetro por otros tanto de profundidad.
60-70
aproximadamente.
60-70 también de
Pero
profundidad.
Pero hay una pequeña alternativa, que hay granados enanos, que con 30-40 centímetros de tiesto...
Pero esos también darán
también
frutas
granadas
pequeñitas, ¿no?
Claro, en proporción. Claro. Tú, como tienes un bonsai,
sí,
¿cómo te crees que da los higos?
Ah,
¿como manzanas o qué?
Nada, que los metes ahí
pues va
y
todo
te sirven de palillo.
Pues no, damos soluciones para gente que no tenga el espacio, como tienes
Hombre,
tú, esas hectáreas.
Sí, yo tengo hectáreas y hectáreas. Me vas a venir tú ahora, que tengo mi pisito.
Pues para aquella gente, también hay granados enanos muy económicos.
Sí, sí.
Y bueno, que podemos jugar y empezar a experimentar cómo ver ese, cómo florece, cómo prospera ese fruto y cómo lo tenemos. Bueno, pues al final ahora en el otoño, que es la época de una de las épocas de granada, que parece que el otoño solo aporta hojas y
tiene muchos frutos. Y tal, ¿no?
Y uno de ellos, pues es el granado. ¿Qué tierra quiero? Pues tierra normal, tampoco es excesivamente exigente. Quiero sol.
¿Sol?
Si lo ponemos el sol, fenomenal, va a ir muy bien. Dicen los manuales que no le gusta menos de 10 grados. Hemos comprobado que una vez naturalizado en zonas que llega a haber menos de 10 grados, no lo pasa mal. Que
dice
que tendrías que retirarlo y tal.
Digamos
se habitúa. Se aclimata.
Sí.
Se naturaliza, como decimos, ¿no? Entonces ya está naturalizado.
¿Cómo se naturaliza? ¿Poco a poco? ¿Cómo es esto?
Claro, si la planta... por ejemplo, no ha sido producida en la zona en cuestión. Si ha sido producida en la zona en cuestión, mejor, porque vendrá de una planta madre que sea más fácil, que esté más habituada. Pero si no ha sido producida, ha sido traída de otra provincia, en el que las temperaturas no son tan bajas, pues como hemos hecho con los cítricos, ¿no? El primer año tal vez lo ponemos a resguardo.
Sí.
No llegamos a taparlo, no como los cítricos, pero lo ponemos a resguardo, una pared.
Bueno, si lo tapamos, tampoco, ¿no? No, pecado no es.
Hombre, si es muchos días a 15 bajo cero, sí.
Hombre, sobre todo estas heladas que caen.
Claro, pues, sí, es que mire, vivo cerca del Manzanares, donde la temperatura baja 3-4 grados con relación al resto. Bueno, pues entonces posiblemente
¿cómo,
sí.
¿Cómo notamos si un árbol sufre con el frío?
Pues lo ves, por ejemplo, si es de hoja caduca,
se cae más
y
de
no
lo
ha tirado
habitual
la hoja, se acelera ese proceso otoñal, ajá, se tiñen sus hojas más rápidamente y se desprende ella sola. No necesitas que venga un aire
o una tormenta
fuerte de agua para que se desprenda, no se desprende.
Se nota que están más débiles, claro.
Claro, porque su sistema inmunológico, su savia, se resguarda y dice, me voy para abajo,
ajá,
porque ha venido el frío, claro, y hay que protegerse y reposo. Entonces, rápidamente, eso lo que hace es que libera toda esa carga y se resguarda en el sistema radicular, que son las raíces.
También ¿se resfrían los árboles?
Se resfrían.
Ah,
igual que enferman.
No, no.
Por cierto, los que estén en tiesto, también sus raíces son más frágiles que los que están en el suelo.
¿Mm? Sí, señor.
Porque el tiesto no protege tanto como en la primera capa, la segunda capa de tierra, la tercera. Ya hemos dicho algún truco para hacerlo, que es poner o corteza de pino o una capa importante de turba, que eso protege, aunque la parte aérea, que lo hemos dicho en alguna ocasión, con sobre todo con las bugambillas, me estoy acordando, sí, que a veces se hiela la parte aérea, pero si proteges la parte radicular, luego vuelve a brotar, no con tanta alegría, pero sí vuelve a brotar, pues también ocurre con esas plantas más sensibles,
sí,
que pueden sufrir esos riesgos, ¿no? De heladas o de que, bueno, pues las bajas temperaturas los puedan dañar o retrasar tanto su floración como su producción.
Está muy bien. Muy bien, muy bien explicado todo.
Bueno, espero que te aplique.
Bueno, pero tienes ahí alguna consulta más, ¿no?
Sí, a ver. Me dicen algunos oyentes y clientes que ahora es un incordio lo de los contenedores amarillos porque en algunos barrios se acumulan montones enormes.
Además de verdad, ¿eh?
Y eso va a traer, ahora no porque no hace calor, pero sí lo traerá, insectos desagradables.
Sí, ¿no?
La cucaracha, los ratones y tal.
Sí, porque entonces, lo que se
habría que sopesar
normalmente
al
contenedor amarillo, vamos, no es la basura.
No es la orgánica, pero sí lleva
restos. Hay restos, porque las latas esto y los envases que siempre tienen un poquito de algo. Claro.
No sabemos reciclar, lo hemos dicho desde aquí muchas veces, ¿no? En algunos otros países, tú vas con tu envase al súper donde lo has comprado y te dan un vale para que lo gastes en el súper.
Y es que es una idea magnífica esa, hombre.
Claro. Y así te obligas, va a ser la única manera, porque como no sabemos reciclar, y así te obligas a no ocupar sitio, no utilizar cubos, y ya los señores alcaldes y alcaldesas, pues que se ahorren el amarillo, que ya voy yo al súper a devolverlo donde está.
Estoy de acuerdo con eso.
Entonces, el propio súper te da un vale que tú gastas en ese sitio. Entonces,
sí, señor.
Como hemos dicho siempre, con la bolsa de rafia y las asas de aluminio llevamos los cascos.
Los cascos.
Ahí está.
En la época de los cascos.
Exactamente.
De todo tipo.
Es que
había,
parece que nos pilla muy lejos. Pero acuerdo, igual volvemos.
Me acuerdo que los que te daban más eran los del sifón, fíjate.
Hombre, porque tenía un vidrio más grueso.
Ahí, eso está.
Y algunas marcas de leche.
También. Y algunas marcas también de cerveza, las de litro.
También. Que vuelven otra vez, aunque con otro.
Eso mismo, pero que eso no sería mala idea, ¿eh?
Es una alternativa, sobre todo en grandes superficies. Ya desde aquí hemos dicho algún truco, cómo premiar, por ejemplo, para que la gente reciclemos más, para estimular un poquito, ya que no hay campaña, ya que nos falta un poco de esa educación. Pues hemos dicho desde aquí que, bueno, pues comunidades que digan, bueno, mire usted, la comunidad que más recicle, pues le voy a regalar, que a los ayuntamientos se lo regalan.
Sí.
Unas entraditas para el teatro, para el cine, por ejemplo.
Pues sí.
Y es una
alternativa. Yo siempre...
Y a los niños también les estimulas, ¿no?
Siempre he pensado lo mismo, que si ya ha funcionado en otros países, ¿por qué no va a funcionar aquí?
Pues claro, por lo menos es que inténtalo.
No somos tan diferentes.
No.
En
luego nos queremos comparar, ¿no?
En algunas cosas sí, pero que me refiero que si ha funcionado en otros sitios, pues puedes intentar ponerlo en práctica.
Cuando
aquí.
Tu imaginación no da más de sí, intenta copiar
lo bueno de otros sitios.
Si ha funcionado, ¿no?
Pues sí, perfecto. Bueno, querido.
Buen fin de semana.
Igualmente.
¿Eh? Y que compre usted muchas flores y
sí,
cositas.
Sí. A comprar todo.
Usted que es tan detallista.
No, no, soy detallista como pocos. Gracias, Pedro.
Un abrazo.
Las 4 y 29 minutos, casi las 4 y media. Si yo le digo al reportero Otero, James Tobin, él me puede responder algo así como...
Premio Nobel de Economía, denostado por muchos y que ahora resulta que su tasa, la tasa Tobin, pues puede salvar a Europa de la crisis. ¿Por qué antes la tasa Tobin no y ahora sí?
¿Me lo preguntas a mí?
Se lo preguntamos en general.
A los que mandan.
Sí, y a gente experta que nos pueda contestar. ¿Qué es lo que grava este impuesto sobre las transacciones financieras? Porque no lo tenemos muy claro. ¿Por qué se apuesta, como decimos ahora, porque apuesta la mayoría de los estados europeos, de las economías europeas? ¿Esto va a repercutir en nuestros empobrecidos bolsillos, Carlos?
Hombre, si es para las transacciones financieras, pues yo...
Todo lo que huele a banco acaba...
Muchas transacciones no hago.
No.
Hombre, alguna transferencia de vez en cuando, pero dinero.
Bueno, pues como no lo tenemos muy claro, todo esto se lo vamos a plantear a alguien, a un economista, que conoce muy bien qué es la tasa Tobin, porque lleva décadas intentando que la justicia económica, ojo, no confundir con la de los mercados.
No.
Esa justicia regule los excesos de unos pocos y mejore la calidad de vida de muchos más. Ricardo Zaldívar es el presidente de ATAC España. Señor Zaldívar, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
A ver si conseguimos explicar a los oyentes un poquito mejor lo que es la tasa Tobin y, sobre todo, una cosa que nos llama la atención. Antes la tasa Tobin era repudiada por casi todos los economistas, por casi todos, insistimos, y ahora parece que es la panacea. ¿Qué está pasando? ¿Qué ha pasado?
Bueno, pues ha pasado que de repente los gobiernos se han dado cuenta de que la tasa Tobin es un impuesto y que recauda y que es un dinero que se aplica a las finanzas hasta cierto punto son cada vez más para el gran público, incluso para los propios gobiernos responsables de la crisis, y entonces la idea ha ido avanzando. La verdad es que para ATAC es una satisfacción, porque ATAC nació justamente reivindicando la tasa Tobin, ¿no? Fue la bandera que utilizó hace 15 años cuando dijo que las finanzas estaban tomando un poder excesivo en la sociedad y en la economía, y que había que tratar de controlar la especulación financiera, y que un instrumento muy potente era recuperar esta idea de un economista norteamericano, James Tobin, que justamente, sin ninguna pretensión antisistema ni de transformación social, había dicho que es que el sistema tenía una deriva hacia la especulación que había que controlar, y la tasa Tobin era uno de los instrumentos más, digamos, eficaces. Tobin se refería a un impuesto a las transacciones cambiarias, es decir, a toda transacción que implique cambio de moneda. Ahora mismo lo que la Unión Europea está planteando, y estos 11 países que han llegado al acuerdo de desarrollarlo, es un impuesto un poco diferente, es un impuesto a las transacciones financieras en general, es decir, que impliquen o no impliquen cambio de moneda, ¿no? En ese sentido, pues efectivamente va dirigida a cualquier transacción de bonos, acciones o un activo financiero, incluidos los derivados, lo cual es realmente muy muy importante, ¿no? Entonces, nosotros lo consideramos insuficiente desde el movimiento ATAC, porque casualmente ha dejado fuera el gran paquete de los cambios de divisas, ¿no?
Sí, eso,
de los cambios cambiarios.
Es lo que iba a preguntarte.
Pero en cualquier caso es un paso importante que se aplique esta especie de IVA a las finanzas, porque es que las finanzas, mientras que, fíjate, para ir a un cine hemos pasado de a pagar el 21% de IVA, o para ir al teatro, y es que las finanzas no pagan nada en absoluto, ¿no? Entonces, en ese sentido, nosotros saludamos desde ATAC esta idea, esta propuesta, y vamos a estar muy vigilantes para que se aplique, porque una cosa que nos preocupa es que el gobierno español es uno de los 11 países y, sin embargo, en el presupuesto de 2013 no está contemplado la recaudación por el ITF, por el Impuesto de Transacciones Financieras, lo cual nos va a hacer sencillamente constantemente, bien con interpretaciones parlamentarias o de alguna manera, exigir que el gobierno se explique.
¿De qué manera repercute o repercutirá en el ciudadano en la aplicación de ese impuesto sobre las transacciones financieras?
Vamos a ver, en el ciudadano que no hace transacciones ni nada, que es la inmensa mayoría de los ciudadanos, es decir, que no están comprando y vendiendo sistemáticamente activos, acciones, bonos, etcétera, etcétera, no va a repercutir de ninguna manera. Hay una parte, digamos, que llamamos el pequeño inversor, esta figura que a veces se magnifica, ¿no? Que es un poco pues el que tiene unos ahorrillos y quiere pues comprar unas acciones y tal, ahí va a pagar un 0,1%, es decir, uno por mil, menos de lo que paga cuando cambia de dólares a euros, o al revés, o a yenes, ¿no? Es decir, y por eso la gente evidentemente sigue viajando y sigue comprando dólares cuando quiere salir al extranjero, a ir a América o otra cosa, es decir, que no, la reducción es mínima. Ahora, eso sí, para el gran especulador, que es, digamos, el que protagoniza el 90% de las transacciones, evidentemente va a suponer una merma en su actividad, porque efectivamente, si se producen cientos de transacciones, como las se producen por los llamados inversores institucionales, que utilizan incluso ya ordenadores que hacen cientos de transacciones por minuto, eso sí que van a lógicamente ser grabados, pero bien grabados desde nuestro punto de vista, porque realmente eso para nosotros es un mal, algo a controlar, a evitar. Esa especulación, desde nuestro punto de vista, es la que nos ha llevado a esto que llamamos crisis, que algunos lo calificamos más bien de estafa, ¿no?
Señor Zaldívar, por experiencias en otros países en los que se ha aplicado algo similar a la tasa Tobin, por ejemplo en Suecia, en Reino Unido, y algunos intentos fallidos en Francia, en Canadá, ¿cómo podemos valorar la aplicación? Porque también hay muchos detractores que dicen que puede haber un enfriamiento de la economía, una huida de los capitales, expulsión de inversiones.
Lo que nos interesa realmente a nosotros es que haya un relanzamiento de la economía real, de la economía la que crea empleo. Esto puede afectar efectivamente a la economía virtual, a esta que sencillamente lo que hace es pasar la titularidad de papeles, porque en el fondo las acciones, obligaciones, los bonos, los derivados son papeles, son no tiene nada detrás, no hay una economía real detrás. Lo que hay sencillamente es una compraventa especulativa de títulos, que el juego está en saber comprar de activos que después van a subir de precio, incluso se gana también si los activos bajan de precio, depende de cómo...
Sí, jugando al alza o a la baja.
A qué casino se juegue, porque es un casino. Entonces, evidentemente, ahí sí que va a ser a resentirse el mercado, ¿no? Y a veces, por ejemplo, yo lo he oído al ministro de Guindos decir que van a intentar que no se perturbe los mercados financieros. Pues nosotros no estamos de acuerdo. O sea, nosotros lo que queremos es realmente perturbar los mercados financieros. Porque es que ese funcionamiento normal de los mercados financieros, eso es un funcionamiento excesivamente especulativo, que hace que en un momento determinado, bueno, pues los capitales puedan irse de un lado a otro, y eso, pues es un problema. Es un verdadero problema.
Leemos, según un experto de una agencia, de un departamento fiscal, que se podrían recaudar hasta 56.000 millones de euros al año.
Bueno, eso no es que sea un experto, es que la Comisión Europea ha encargado un estudio y calcula que si se aplicase en la Unión Europea en su conjunto, esa es la cifra que realmente se obtendría, ¿no? Se calcula que, por ejemplo, solo en España... estaría en torno a los 5.000, 6.000 millones de euros, ¿no?
Más
o sea, que
el IVA.
Francia lo está aplicando, ¿eh?
Más que la recaudación de IVA.
Sí, sí, por supuesto. Francia lo está aplicando ya, o sea, es decir, el anterior presidente de gobierno, Sarkozy, aprobó un impuesto. Hollande lo ha aceptado y ha subido del 1, ha subido un punto, del 0,1 al 0,2, ¿no? O sea, es decir, que realmente... Hay unos cálculos muy muy estrechos que efectivamente hablan de una cantidad importante de dinero de recaudación. yo no suscribo los miedos que las finanzas están propagando diciendo que eso va a hacer que los capitales se vayan. Cuando un capital invierte es porque hay negocio. Ese negocio, un 0,1% no le va a afectar, ¿eh? No le va a afectar, sobre todo si no es un país solo el que lo implanta, sino que es, en el caso que estamos hablando, son 11 países de los cuales están los cuatro más grandes, ¿no? O sea, Alemania, Francia, Italia y España, ¿no? Entonces, sí. Realmente no es de recibo pensar que va a haber una fuga, por así decirlo, de capitales para evitar un impuesto del 0,1%, del 0,01% en el caso de los derivados, ¿no? O sea, no pensamos para nada que eso se vaya a producir.
Pues Ricardo Zaldívar, presidente de Ataque España, gracias por acercarnos a esta tasa Tobin, a este impuesto sobre las transacciones financieras, que bueno, que parece que al final va a ser una realidad en Europa y por lo menos podemos decir que a medio plazo.
Gracias a vosotros.
Gracias.
Hasta luego, buenas tardes.
Bueno, pues señor Zaldívar, Ricardo Zaldívar, presidente de Ataque España, que uh-huh. nos ha estado comentando precisamente esta tasa Tobin.
Sí. Contra la que muchos han tenido sus reservas, pero parece que ahora hay cierta unanimidad, y si no unanimidad, bastante consenso, sobre la idoneidad de gravar algunas de las operaciones financieras que se realizan en el suelo europeo, en el espacio económico europeo, y bueno, y también en relación con algunos otros países de la Unión Económica Europea.
Aunque, digamos, el país predominante últimamente en todas las cumbres europeas, como es Alemania, uh-huh. alguna pega tiene, ¿no?
Bueno, en principio Alemania tiene dos pegas fundamentales. La primera, que quiere darle más poder al ministro de Economía de la Unión Europea, y parece que eso no es del agrado del resto. Y también, por otro lado, pues también está el que, bueno, pues antes de introducir con plenitud esta tasa de transacciones, pues prefiere también llamar un poco a rebato con el tema de la fiscalidad de los países y de la deuda de algunos países. Bueno, pues veremos a ver qué queda la cosa, pero ya te digo que se hará según se quiera y también según se pueda. La tasa Tobin, al fin y al cabo, pues es un instrumento que está ahí desde el año 71, ¿eh?
Sí, sí, sí. No, sí.
No está inventado nada.
No es nuevo, no es
nuevo. No es nada nuevo.
Gracias, Pablo.
Venga, hasta luego.
Hasta luego.
Onda Madrid. 101.3 y 106 FM. Tu radio.
Que me gusta a mí la música que trae Miriam.
Temazos,
vamos.
Lo que va con el programa, sí. No podía ser menos.
Elegancia, naturalidad, suena a, no sé, a gente que tiene ciertas inquietudes en la vida.
Estimulante.
No te acerques a mí, que hoy traigo mucho peligro, pero ¿qué es eso? ¿Qué son cápsulas lo que me
has traído? Cápsulas, mira, vamos a hablar de una forma de cuidarse por vía oral que está en alza.
Uh-huh.
Se trata de la nutricosmética.
Bien.
Son complementos alimenticios que se presentan en forma de píldoras, sí, o pastillas, y nos van a ayudar a favorecer algunos aspectos de nuestra belleza por los activos y los nutrientes que contienen.
Ojo, que no significa que dejes de echarte la crema hidratante y estas cosas.
Es un complemento.
Complemento.
Mira, y lo vamos a conocer en profundidad de la mano de Mariluz García Toro. Ella es especialista en nutricosmética y directora de comunicación de los laboratorios Arcochim, y además es farmacéutica y tiene mucho que contarnos.
La nutricosmética, o la utilización de productos en cápsulas para la belleza y para el cuidado del cuerpo en general, tienen cada día más aceptación, y hoy se sabe que aproximadamente un 15% de los españoles utilizan este tipo de cosmética. Y lo más interesante es destacar que la mitad de ellos, o sea, el 50% de estos consumidores, lo hacen todo el año, o sea que para ellos es un cuidado cosmético habitual. ¿Por qué hacerlo? Pues porque los productos de cosmética aplicados en la piel no actúan en profundidad, y necesitamos también nutrir estas capas profundas de la piel.
O sea, que tiene que salir desde lo más profundo.
Exacto. Hay varias formas de cuidarnos. Pues sí. Hasta ahora, pues lo normal era utilizar productos por vía tópica, que también funcionan.
Por supuesto.
Que nos ayudan, pero cuando necesitamos un plus, pues es cuando hay que recurrir pues a estos productos, que además contienen diferentes activos, plantas, oligoelementos, vitaminas, y nos van a ayudar pues a conseguir, a reforzar pues ese objetivo que estamos buscando.
Son pastillas de belleza.
Ni más ni menos, ¿eh? Son píldoras para ponerse uno guapo. Hombre, esto no hace milagros, ¿eh?
No, hay que decir que no es la panacea, que hay que complementarlo y sobre todo, todos estos nutrientes y estas vitaminas las vamos a obtener de la mejor manera es teniendo una dieta equilibrada.
Normalmente en la composición de los productos de Nutricosmética aparecen vitaminas y minerales con objetivo de nutrir y la piel y aportar todos estos nutrientes que necesita. Es frecuente también que aparezcan ácidos grasos esenciales para dar hidratación y protección interior a la piel, y también en numerosas ocasiones encontraremos activos antioxidantes para evitar el envejecimiento celular, así como otros activos que proceden de plantas y ya tienen acciones específicas distintas dependiendo de dónde queramos actuar.
Hay que dejar claro que no estamos hablando de medicamentos.
No estamos hablando de medicamentos. Lo que sí es cierto que la mejor forma de adquirirlos y donde nos van a asesorar es acudiendo a las farmacias, porque ahí nos van a ayudar pues a resolver todas las dudas que podamos tener. Decíamos que no es un medicamento, pero tampoco hay que tomárselo a la ligera y hay que pues consultar al farmacéutico si estamos siguiendo algún otro tratamiento por vía oral para que no haya ninguna contraindicación.
Incompatibilidad.
Y seguramente que los oyentes lo van a identificar, si les queda alguna duda, pues con frecuencia, cuando tenemos problemas de que a lo mejor el cabello está más debilitado, las uñas, y acudimos a la farmacia para que nos den un complejo, pues de esto se trata, la Nutricosmética. También es muy frecuente utilizarlo y con resultados realmente excelentes a la hora de protegernos frente al sol.
Ajá.
Hay que decir que estos tratamientos no van a evitar que nos tengamos que poner factores de protección, pero sí nos van a reforzar y se van a evitar pues que nos quememos en las exposiciones al sol. También se utilizan como complemento a dietas de adelgazamiento, para personas que tienen problemas de retención de líquidos. Son muchas las aplicaciones que encontramos con la Nutricosmética.
Un segmento muy importante es el cuidado capilar y también las uñas. Estos son, digamos, el grupo más importante. Si luego ya hablamos del cuidado de la piel, podemos destacar aquellos cosméticos en cápsulas que buscan un efecto nutritivo y reafirmante de la piel. Y otro segmento importante es la fotoprotección por vía oral en cápsulas, que van a evitar que se envejezca la piel cuando se expone al sol y al mismo tiempo favorecen el bronceado. Luego ya si hablamos de acciones más generales en el organismo, tenemos que hablar de un efecto depurativo y drenante, con preparados en cápsulas también, y por qué no, ya incluir también el control de peso, porque también entra a formar parte de la estética general del organismo.
Bueno, recordar que no es la panacea, esto no va a eliminar todos nuestros males, que nos va a ayudar.
Que luego siempre sale algún listillo por ahí, que estáis hablando de milagros. No.
Los milagros no existen.
Bueno,
yo por lo menos no creo en los milagros.
Los que sean creyentes dicen que sí, pero bueno, son de otro tipo los milagros.
Esto lo que hay que hacer es seguir las indicaciones que nos va a marcar el prospecto, cualquier duda, consultarla con el farmacéutico y luego no creernos que desde la primera pastilla que ingerimos, pues ya está.
Mira, me la estoy tomando, ya lo noto.
Aunque hay que decir que el efecto placebo también, eso sí existe.
Hombre, esto ha existido toda la vida.
Pero realmente la Nutricosmética funciona y aproximadamente pues los tratamientos hay que seguir las indicaciones, como he dicho, pero un mes mínimo
y luego seguir
recordatorios. Tampoco se trata de estar toda la vida tomando las pastillas.
No, pero ser constante. Que si te lo vas a tomar un mes, te lo tomes un mes. No estés ahí, ahora se me ha olvidado. Bueno, lo mismo me lo tomo pasado mañana. Y por ahorrar, una semana más. No.
Y luego, pues eso, tomarlo todos los días, pues para poder ver los efectos y luego pues seguir con nuestras. En el caso de que tengamos una piel extremadamente reseca, pues luego aplicarnos nuestras cremas hidratantes. Que tenemos problemas circulatorios con retención de líquidos, tomar estos productos, pero luego caminar y hacer las pautas y seguir las pautas que nos recomienda nuestro médico.
Tú sí que eres un placebo para mí. Siempre que estás a mi lado, yo noto que me sube la tensión o algo, ¿eh?
Voy
a tener
que
tomarme una cápsula de estas. No. Bueno, hay que seguir la pauta, ¿no? Que nos marcaba.
Hay que seguir las pautas. Y siempre estamos hablando de belleza, pero la belleza no puede existir si no va acompañada de salud. Eso que lo tengamos
presente. Yo lo estoy apuntando ahora mismo aquí.
La belleza nace del interior.
Toma.
La frase del día.
Y sale al exterior. Pero esto en la radio solo se puede oír, no se puede ver.
Qué pena que no nos puedan ver.
No, qué pena.
No,
qué alegría.
Sí, porque también verían que tenemos aquí complicidad,
sí,
que lo pasamos bien,
pero
que se crea una atmósfera agradable.
Pero que Que mejor que se lo imaginen. Qué bonita es la imaginación.
Que huele la imaginación.
Claro, claro. Bueno, que nos tenía que decir algo más, ¿no?
No, ya, ¿no? ¿Ya nos lo ha comentado todo. ¿Ya está? ¿Quieres alguna duda? ¿Te ha quedado? No, y te la resuelvo yo, Carlos.
No. Es que creía que estaba ahí todavía esperándonos a decirnos algo de las pautas que había que seguir, pero bueno, se me ha ido a mí la cabeza. Ha debido ser eso. Miriam.
Continuamos. Un saludo.
Tómate dos o tres cápsulas.
Venga,
y yo,
por ello.
Una para la memoria, que me va a venir.
Don't you wish your girlfriend was hot like me? Oh. Don't you wish your girlfriend was a freak like me?
Don't you? Don't you? Hola, Maite.
¿Cómo es Miriam, eh? Siempre sí. Acaba en alto, ¿eh? Sí. Cualquiera compite con ella y un viernes y esta música que pone. Vamos.
Tómate la casulita esta de la belleza.
¿La de la belleza?
Sí.
Yo esta. Mejor la de la memoria, que ya voy mayor. Sí. ¿Cómo decías tú de Miriam, de que la belleza va por dentro?
¿Cómo dices esto? Que va por dentro la belleza.
Gracias a Dios.
Bueno,
si no...
que estás una horita antes porque vamos a acabar ahora a las 5. Para los que no lo sepan.
Yo siempre de regalo final, yo siempre
regalito
acabando,
final.
Rematando. Voy a quitar esto que ha puesto Miriam,
sí, venga,
algo
va.
Más de mi estilo, venga.
A ver. ¿Dónde empiezo a contarte lo que sucede? Que no puedo alegrarme de verte, que cada noche que nos buscamos, regresamos sobre nuestros pasos.
Fíjate que estaba pensando yo que hace mucho que no nos peleábamos por los planes que hacemos aquí todos los días con 10 euros, ¿eh?
No, hace
final,
tiempo.
Hemos limado asperezas y ya casi sí. Nos gustan los dos las propuestas.
Sí, porque nos vamos haciendo más parejos.
Yo creo que más mayores. A ver por dónde empiezo, que dice la letra de este tema que elegía yo para arrancar. Pues en fin, lo mejor empezar por el principio, que es viernes, que hace un día de perros, que sí. No ha dejado de llover en todo el día.
Malo.
Y que nosotros tenemos, como siempre, esos 10 euros en el bolsillo. Y que vamos a quemarlos, Carlos.
Venga,
que nos
va.
Diga.
Vamos a quemarlo yo todo.
Y ya sabes que yo siempre que puedo invierto en música. Música en directo. Y también sabes que para los grupos más conocidos, para los grandes nombres...
Los consagrados no.
Que no, que casi nunca nos llega.
No, no nos llega, ¿no?
Pero que no nos importa que no te lo tomes esto como un reproche.
Que no.
Que no nos importa nada. No. Que vamos haciendo nuestros pequeños descubrimientos.
No nos importa, nos lo decimos con la boca pequeña.
Por ejemplo, esto que suena, se llama Izan. ¿Tú los conocías?
No.
Yo apenas tampoco, pero ya te adelanto que después de escucharlos y de hablar un ratito con ellos, pues fíjate que me han convencido, ya sé que soy un poco facilona en este sentido. Y además he probado hacer un pequeño experimento. 5 minutos para conocer más de este grupo, Izal. He charlado con su vocalista, con Iker Izal. Así, en plan, el 1-2-3, rapidito, dinámico, como tú dices, pregunta, respuesta. ¿Quieres que lo escuchemos?
Vamos.
Hola, Miquel, ¿cómo estás?
Pues muy bien, encantado de que me hayáis traído al programa.
¿Preparado para hacer una pequeña encuesta para que conozcamos más a Izal?
Perfecto.
Comenzamos por la primera pregunta. ¿Quiénes son Izal?
Pues Izal somos cinco músicos que nos hemos juntado hace 2 años, viniendo cada uno de sus trayectorias un poco en solitario, y que han decidido formar un grupo que se llama Izal, ni más ni menos.
Y si yo preguntara cómo suena Izal,
pues suena, a ver, lo que nos dicen es que suena muy variado, para empezar. Seguramente será por esta mezcla de estilos que te comento que traíamos cada uno por separado. Intentamos no aburrir, sobre todo, que haya un poquito de todo en un disco, no sé. Intentamos no cansar.
Voy a ponerlo más fácil. Sé que las comparaciones son odiosas, pero de Izal he leído que es así como meter en una coctelera a Stan Steel, Love of Lesbian, La fiesta de Super Submarina y algo de Sidoní. Incluso un cantautor, Ismael Serrano. Todo esto agitado, no mezclado. ¿Han acertado?
Pues yo creo que por ahí pueden ir los tíos, aunque suene muy extraño decirlo. Pero sí, yo creo que mayormente pues eso es un poquito lo que intentamos hacer, ¿no? Coger de nuestras influencias lo que más nos atrae y sobre todo hacerlo nuestro, porque al final el trabajo que hacemos es muy personal.
Y todo esto con un sonido diferente. ¿Izal es una banda de directo o preferís el estudio de grabación y la tranquilidad?
Preferimos absolutamente el directo. Aunque el estudio de grabación nos lo hemos tomado como un directo también. Estuvimos grabando en los estudios Reno aquí en Madrid y lo elegimos precisamente porque estaban especializados en grabar, en hacer grabaciones en directo, que quiere decir que todo estamos tocando a la vez. O sea que el disco está tocado realmente, la base del disco está tocado en directo, porque son tomas en las que todos estamos tocando a la vez, no se graba por separado. Entonces, pero bueno, contestando a tu pregunta, que me enrollo un montón siempre, somos un grupo de directo, nos encanta el escenario.
Y si yo le pregunto, o si yo digo, Miquel, autogestión, ¿qué me cuentas tú?
Pues autogestión es la vía por la que hemos optado y por la que yo creo que ya hoy en día, tal y como está la música y tal y como está todo, es la vía que los grupos utilizan para tanto financiarse como también en el plano creativo. Al final es que nosotros hacemos absolutamente todo. Todo lo que cubre, todas las tareas adyacentes a la música, como son publicidad en redes, pues gestión de grabación del disco, etcétera, etcétera, todo corre a cargo de nuestra cuenta y bueno, eso te permite tener muchísima libertad. Uh-huh. Eso por una parte, y por otra parte pues no tienes apoyo económico, que esa es la parte menos buena de tanta independencia, pero bueno, nosotros muy contentos por cómo están yendo las cosas.
Uh-huh. Nosotros escuchamos a Izal, pero ¿qué escucha Miquel? ¿Qué influencias tiene la banda?
Pues cada uno, ya te digo que venimos de un mundillo. Por ejemplo, Alberto, el guitarrista, es muy de rock, muy de Fito, muy de todo este palo, ¿no? Por ejemplo, Gato, bajista, pues va más por otros palos, más de flamenco fusión. Alejandro, el batería, viene de tocar con muchos cantautores. Yo vengo de algo más en solitario, más acústico, pero me he reconvertido un poco, ¿no? Últimamente ya la línea de composición desde hace 3 años ha cambiado muchísimo para mí. Pues eso es un poco la mezcla de la que hablábamos, ¿no?
Esta es la teoría. La práctica esta noche en la Sala Sol. Además he leído en vuestra página que por todo lo alto, que va a haber fiesta, fiesta, fiesta.
Pues sí, porque quedan 20 entraditas nada más a la venta ya. O sea que el llenazo ya es asegurado, que es lo que más nervioso nos suele poner. Y eso ya estamos muy tranquilos por esa parte. Y yo creo que va a ser una olla a presión esta noche en la Sala Sol. Estamos uh-huh. deseandito subirnos al escenario ya.
Me imagino que repaso a magia y efectos especiales. ¿Habrá alguna novedad más?
Va a haber alguna novedad más, sí, porque es ya la segunda gira que hacemos con este disco. Hicimos otra a principio de año y vamos ya metiendo cositas nuevas. Ya te digo que no nos gusta ni cansar ni cansarnos. Uh-huh. Así que alguna sorpresilla hoy también va a haber.
Y yo voy a añadir que en la página pone que habrá confeti, habrá fiesta, habrá silencios, habrá coros y cánticos, y algunos seguro que pilla cacho, pero a Miquel no le voy a preguntar sobre esto. Solo un minuto, un último minuto, Miquel, para convencernos de que nos hagamos con una de esas 20 entradas para esta noche.
Pues que es viernes por la noche para empezar, que la semana ha sido muy dura seguramente, que ha cambiado el tiempo, hace frío y se está muy bien en un lugar calentito como la Sala Sol, y que va a ser muy divertido. Sobre todo va a ser muy divertido, va a haber mucha intensidad. Siempre que tocamos intentamos que la gente se vaya, por lo menos que le dure 3 o 4 días el efecto del concierto, es lo que pretendemos y que creo que algunas veces conseguimos. Así que si no nos conocen, que se vengan, porque también es un concierto que se disfruta sin conocer al grupo, que es lo que nos suelen comentar. Yo todo lo que nos cuentan lo digo, no sé si sea verdad.
Desde luego a mí me has convencido, o sea que esta noche tenemos una cita para disfrutar de la música en la Sala Sol, de la música de Izal. Miquel, ha sido un placer compartir contigo estos minutos, gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Un saludo.
Nada, te quedas con Miquel y ya está.
Que sí, que me ha convencido.
Ah, hombre.
Que no es por hacer la pelota y para conseguir la entrada, que esta vez sí que me llega con 10 euros. Y además que me lo he pasado muy bien charlando con Miquel.
Sí, sí, sí,
que
sí.
Me han convencido, en fin. Y Izal, esta noche en la Sala Sol, presentan su primer disco, Magia y Efectos Especiales. Su primer trabajo, han puesto toda la carne en el asador, totalmente autofinanciado, y esta noche prometen un buen rato y mucha música en directo a partir de las 9:30.
Es que soy más clásico, me da...
Anda, que todavía tenemos tiempo. Déjame que cambie de música para contarte una buena noticia.
A
que
ver.
Hoy se ha presentado el Festival de Jazz de Madrid. Edición 29, y esto sí que es un récord, y más con la que están cayendo, pero han encontrado patrocinadores privados. De momento aguantan del 6 de noviembre al 2 de diciembre. Madrid se inunda de jazz.
Que todo el mundo pueda escuchar, todo el mundo se anime a conocer nuevas cosas, a conocer A ver a grandes figuras como las que hay en el festival, como Michel Camilo Tomatito o Chick Corea, músicos de todas partes del mundo, de los 5 continentes, más de 14 países están representados, 40 y pico de conciertos, que es muy difícil contarlos porque hay muchas colaboraciones, pero bueno, es el momento de noviembre de que el público hable de jazz, escuche jazz, disfrute con el jazz y nos acerquemos a esta maravillosa música.
¡Ay! Hablaremos largo y tendido con Javier Estrella, que es el director de Jazz Madrid. Todavía faltan un par de semanas, sí, para que comience. Los chicos de deportes están impacientes, por entrar.
No, una de estas ya asaltan ya el Estudio Central de Onda Madrid.
Que estos segundos son nuestros todavía.
¿Sabes qué pasa? Que hoy el Real Madrid juega contra los Kinkies.
Es verdad,
y ellos
es verdad.
Están aquí que quieren asegurarse la cartera. Están ahí con los Kinkies. Bueno, nosotros nos vamos ya de fin de semana.
Hasta el lunes, ya, aquí, puntuales.
Qué gusto da decir adiós. Venga, adiós. Hasta el lunes, adiós.